Hollywood, ¿no? Que nos habla de este erotismo que el niño comienza a experimentar a través de las revistas, el ejército de botones que tiene, el gato que lo espera, es decir, una descripción de un niño muy occidental, muy moderna, muy, muy contemporánea, y precisamente esta charla tiene que ver con cómo vamos construyendo la niñez como un concepto quizá del siglo XVIII, ¿no? Como un concepto de la lógica de la ilustración. Anteriormente el niño era representado con, por ejemplo, con cara de adulto, ¿no? Hay cuadros del niño Jesús, en donde es un cuerpecito pequeño, pero está barbado, ¿no? Tiene cara de Jesús, el que dicen que vino, ¿no? Yo no lo conocí, no sé si así era Jesús. Pero la cosa es que los representaban como adultos con cuerpos pequeños, ¿no? ¿Cómo era visto el niño en el medievo? Pues era como un apéndice del adulto, ¿no? Una especie de extensión. En algunos lugares era una especie de animalito que había que adiestrar, ¿no? Y en derecho, por ejemplo, que es el campo en donde nosotros nos movemos fundamentalmente, decimos que hasta hace algunos años el niño era objeto del derecho y no sujeto de derechos. Y en este sentido, vamos a interactuar pues un poco con la máquina, es decir, voy a leer. Y prometo no hacerlo durante más de 3 horas. Si nos dan las 5 de la mañana, se pueden ir con toda confianza. Bueno, la higienización de los espacios públicos en el siglo XIX y XX en nuestro país es un tema de historia social que recientemente ha encontrado voz en los trabajos de Ángel del Castillo, Elisa Speckman Guerra, Pablo Picato, Beatriz Urías Orcasitas y Antonio Padilla, entre los más destacados. En el caso de los sujetos marginales, la temática en nuestro país tiene pocos años de hechura. La producción de estos académicos sobre objetos y sujetos marginales en nuestra historia mexicana ha descorrido discretos problemas que se escondían entre la bruma del pasado y que sin embargo asomaban transfigurados por el presente en notas y temáticas como la inseguridad pública, la readaptación social, el sostenimiento del Estado Nacional a través de los aparatos de control, procuración e impartición de justicia. Por ello el estudio de la higiene social cobra hoy día mayor fuerza. Y la criminalidad es un tema que sin lugar a dudas se inserta en estos estudios de higienización y con mayor razón la delincuencia infantil debe formar parte importante de tales trabajos. Sin embargo, el sector infantil ha sido abordado muy poco en los estudios históricos, por lo menos en nuestro país y con mayor razón en nuestro estado, que recién tiene, dijéramos, profesionales de la historia a partir del Colegio de San Luis y la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, aunque ya había historiadores como Rafael Montejano y Aguiñaga, Nereo Rodríguez Barragán, etcétera, pero dijéramos que este es como un parteaguas dentro de lo que hoy podemos o queremos llamar historia profesional. Así que la marginalidad de la figura del menor delincuente en la historia lo convierte en un atractivo para analizar la composición que sobre este sujeto se hizo a través de la historia. Por ello, el tratamiento de temas como la delincuencia infantil amerita renovados esfuerzos para entender el fenómeno delictivo de este sector social y sobre todo la construcción que el adulto hizo sobre este fenómeno. Así que voy a obviar un poco este contexto porfiriano, me parece que hay bastantes referentes al respecto. Avisamos que esto es finalmente un trabajo que puede o no insertarse dentro de los estudios de la masculinidad, ya dependerá de cómo lo podamos usar, pero el objetivo primordial es, dijéramos, llamar la atención sobre este sector y sobre todo sobre estos instrumentos que es la prensa, en donde pues, nos puede dar para trabajar muchísimas cosas, ¿no? En este sentido, queremos un poco jalarlo hacia la idea de cómo vamos construyendo a lo largo de la historia, dentro de esta teoría de género, masculinidades, feminidades, pues también a los niños, ¿no? Es decir, estamos como muy acostumbrados a, en estas investigaciones a hablar de la violencia de los adultos, hombre, mujer, mujer, pero tienen sus raíces más atrás, ¿no? Es decir, esa violencia fue construida a lo largo de un proceso de construcción humana, de lo humano, y que está en la niñez. Bien, en este sentido, bueno, pues el porfiriato tiene también una beta importantísima de temáticas que podemos ir explorando, pero fundamentalmente nos interesa ya entrar en materia. En San Luis Potosí, Primo Feliciano Velázquez crea un periódico que se llama El Estandarte. Es un periódico que tiene una posición, dijéramos, aunque en historia es difícil afirmar, este era conservador, el otro era liberal, es muy complicado, ¿no? Pero lo que queremos es avisar sobre una nota que nos encontramos por ahí en el periódico El Estandarte y que pues nos parece enriquecedor poder compartir con ustedes el imaginario al cual pudimos llegar a través del análisis. El estandarte entonces, como todos los periódicos de esta época, tiene una posición política, tiene pues una versión hacia Porfirio Díaz y hacia Carlos Díez Gutiérrez, que es el gobernador en ese entonces también de San Luis Potosí, y pues vamos a tener que nos narra el estandarte nota roja, una nota muy escueta, por cierto, pero muy clara, muy directa sobre lo que el periódico quería. Y les narro lo que hemos ido encontrando. El 16 de mayo de 1893, el diario potosino El Estandarte reportaba con el encabezado Desgracia la siguiente nota. El sábado próximo pasado, un muchacho llamado Hilario Flores se subió a la torre del santuario con el objeto de repicar, mas al llegar al segundo cuerpo cayó, yendo a estrellarse el cráneo al atrio de la iglesia. El desventurado Flores, aquí viene lo interesante, era un muchacho de 13 años de edad, oriundo de Aguascalientes e hijo de uno de los presos de la penitenciaría de esta ciudad, en el cual establecimiento estaba el mencionado muchacho en calidad de aprendiz en el taller de carpintería. Uno en su formación o de formación jurídica, pues lo primero que le llama la atención es cómo que estaba en la penitenciaría con adultos y además, pues porque ahí estaba el papá, ¿no? Empiezan a surgirnos muchas preguntas. Está aprendiendo carpintería en un taller, en una época en donde la penitenciaría la controlan los militares y en donde efectivamente se les daba, como hoy se dice, un oficio. Y es una nota entonces de un niño que tiene por ahí una desgracia, dice el encabezado. El 8 de octubre también del 93, dan otra nota, un muchacho como de 10 años de edad, envalentonado por el alcohol, dio anteayer una tremenda puñalada en el hipocondrio izquierdo a otro muchacho de casi su misma edad. Observemos aquí, por ejemplo, los términos, no son niños, son muchachos, ¿no? De 10 años, es decir, no son niños, son muchachos. Para el 13 de diciembre de 1893, con un encabezado denominado Una travesura, se reporta lo siguiente. Ayer, al ir Teófilo López a comprar a cierta carbonería un poco de carbón, por travesura, según él dice, encendió un petardo y lo tiró para el interior de la carbonera, en el momento que el carbonero se asomaba a la puerta. El petardo fue a pegarle al carbonero infiriéndole una herida en la mejilla izquierda. Luego que el carbonero se sintió herido, dio parte a la policía diciendo que se le había pegado un balazo. La policía, como era natural, aprendió a López, que es niño de apenas unos 10 años, y lo condujo a presencia de la autoridad para que se abriera la averiguación correspondiente. El herido se llama Teresio Infante, insiste en que la herida fue inferida con proyectil, cosa que no es creíble, porque los bordes de ella presentan el aspecto de quemadura y además a López, a quien se aprendió en el acto, no se le encontró arma de ninguna naturaleza. La madre echa un mar de lágrimas, la figura de la madre echa un mar de lágrimas, fue a suplicar al juez que no mandara a su hijo a la penitenciaría, donde era muy fácil que la compañía de los criminales lo hiciera adquirir hábitos viciosos. El juez contestó que muy a su pesar tendría que mandarlo a la cárcel, porque no quería que se dijera que había dejado impune un delito y que sobre todo tenía que cumplir con la ley. Para consuelo de la afligida madre, el juez mandó pedir en el acto a la parroquia la fe de bautismo del acusado y le ofreció que si un día menos de 9 años tenía su hijo, en el acto se lo pondría en libertad, pero que si no, no tendría más remedio que ir a la cárcel. La madre corrió en el acto en busca de la fe de bautismo. No sabemos qué resultado darán sus gestiones. ¿Qué es lo primero que notamos con esta nota inmediatamente anterior respecto al muchacho como de 10 años de edad, envalentonado por el alcohol, anteayer dio una tremenda puñalada en el hipocondrio izquierdo a otro muchacho de casi su misma edad? ¿Cuál es la primera diferencia que notamos de esa nota a la otra de la travesura? Sin miedo, no se amontonen, pueden participar todos. Niño, muchacho… Hay otra que es muy evidente, por ejemplo, esta nota del muchacho envalentonado son dos líneas. La otra es una nota enorme. Primero, hay un volumen de mayor interés sobre la travesura, que esa es otra. Esa nota sí tiene un encabezado, se llama travesura, la otra no. En la otra gran diferencia ya en el contenido es que hay un muchacho, ¿no?, envalentonado por el alcohol, un muchacho como de 10 años de edad, y en la otra, el niño Teófilo, dice, es niño de apenas unos 10 años, ¿no? Es decir, es un bebé, no sean así con él, ¿no? ¿De qué se trata aquí? Bueno, hicimos este comparativo de las notas, la primera que es tan escueta nos da también para mucho respecto al comparativo con esta. Lo que nos llama más la atención es este silencio del propio periódico en la nota del niño envalentonado por el alcohol, porque no tiene nombre la nota, si se fijan es anteayer, o sea, ni siquiera es inmediata la nota, ¿no? Y lo bonito de esto es cuando el carbonero dice que fue un balazo y el estandarte dice, cosa que no es creíble. Es decir, el periódico está haciendo la defensa de este niño, que es como cualquier niño, un niño travieso. Se le ocurrió aventar un petardo, fue un mandado y lastimó al carbonero. El otro estaba alcoholizado, el otro traía puñal, el otro ejerció violencia. Ah, ya no es un niño. Es decir, en este momento el Código Penal de 1871 prevé que eres imputable penalmente después de los 9 años. Mucho tiempo después va a ser a los 16 y hoy tenemos otra configuración al respecto de la justicia juvenil. Lo interesante aquí es cómo el periódico construye su ideal de niño. Me explico, es decir, el niño que está alcoholizado y que ejerce violencia, ese ya no es un niño, no hay que defenderlo, que lo castiguen, ¿no? Es más, no nos interesa, no le ponemos mayor interés a su nota. Pero en el caso de Teófilo López, pues es esta expectativa que tiene la sociedad, y claro, aclaramos que el periódico no representa el imaginario de toda la sociedad, pero pues es un elemento que crea conciencia o que crea opinión, de tal manera que nos parece que puede ser un elemento importante para atisbar un cierto sector de la sociedad en este momento, ¿no? De tal manera entonces que el Código Penal decía, el de 1871, que los niños eran sancionables penalmente, pero con una pena reducida. Es decir, son adultos, pero chiquitos, entonces penas, pero chiquitas. Establecía que tenían que ir a un centro de corrección o a una escuela de corrección penal, las cuales por lo menos en San Luis nunca existieron. Lo que existió fue el Tribunal Infantil, que tampoco funcionó, después va a ser Tribunal Juvenil y luego va a ser Consejo Tutelar, ya en los 70, 78, y es una lógica al estilo Bush, es una guerra preventiva, antes de que caiga en el vicio lo metemos a la cárcel. Era un violadero de derechos humanos impresionante con este sistema, porque el niño no tenía garantías, era preferible ser un delincuente adulto que un delincuente niño, porque estaba supeditado al control, a la configuración que deseaban hacer de ti el médico, el psicólogo y el profesor. Es decir, estos tres eran los que tenían el cargo directivo dentro del Consejo Tutelar y bueno, a mí me tocó que me asustaran todavía con que te vamos a mandar al tribilín, ¿no? Te vamos a llevar a la correccional. Uno no sabía qué era, pero entendía que era algo así como la cárcel, pero en chiquito, ¿no? Y pues había niños ya mucho tiempo después que podíamos acceder ya con otra visión, ya no de niño pandillero, sino ya como académico. Y resulta que había niños que tenían 5 años internados por haberse robado una botella de perfume, con una total y completa violación a sus derechos, ¿no? Bueno, la nota tiene que ver con otra notita que ahí la nominan riña, el 31 de diciembre de este mismo año de 1893. Y dice, anteayer riñeron Julián Rodríguez y Esiquio Hinojosa, que son dos muchachos de muy corta edad. Ambos sacaron algunas ligeras lesiones. La policía los consignó a la detención. Haciendo entonces estos parangones entre las tres notas, notamos muchísimas cosas que pueden ser capitalizables desde varios ángulos. Uno de los que más nos interesa, sobre todo, es cómo la autoridad configura a este tipo de niñez, ¿no? Si una vez que usted transgrede la norma, y no solo la jurídica, sino la social, ya no es usted un niño, ¿no? Lo impresionante es que dice el periódico, vayan ustedes a saber si es cierto, luego ya ven que los periódicos inventan, fue puesto a disposición del juez, es decir, no fue al Ministerio Público, no le integró una averiguación, directamente el juez dijo, pues si tiene menos de 9 años, está libre, si no lo voy a ejecutar, una. La otra, pues no se pidió el acta de nacimiento. ¿Se acuerdan qué pedía? La fe de bautismo. Ya se había creado el registro civil, pero por costumbre la gente seguía, y seguimos hoy todavía. Yo me acuerdo que cuando se te pierde el acta de nacimiento y no te acuerdas del dato, pues vas por tu fe de bautismo y el registro civil incluso te dice, pues traiga la fe de bautismo para ver más o menos cuándo nació y cómo se llama, ¿no? Es decir, todavía esta filiación muy católica dentro de la impartición de justicia, dentro del propio sistema impartidor de justicia del Estado, ¿no? Que se supone que es laico desde que Juárez se… Bueno, esa es otra historia. Pero, ¿qué destacamos de aquí? Que Teófilo López, de 10 años de edad, agredió a Teresa Infante. No sabemos si este último era mayor de edad o si era mayor por lo menos que Teófilo. El diario no menciona si estos personajes se conocían, vivían cerca uno del otro, solo sabemos que Tereso era carbonero y que fue lesionado en la mejilla izquierda. Tereso alegaba que su herida fue causada por una bala, mientras que el diario menciona que Teófilo había aventado a la carbonería un petardo encendido. El diario contradice el dicho de Tereso sobre la utilización de un arma de fuego por parte de Teófilo para inferirle la lesión. Los argumentos del estandarte son: A. Los bordes de la herida presentan el aspecto de una quemadura. B. A López no se le encontró arma alguna en su detención. Comparado entonces el contenido de la nota a la travesura y las otras dos, es importante destacar de esta última que mientras se decía que unos eran muchachos a niños de 10 años y se aplicaba el adjetivo de envalentonado por el alcohol al agresor, en el caso de Teófilo López el estandarte toma la declaración de él para nominar el encabezado de su nota una travesura. Por esto pareciera que el diario cree en la declaración de Teófilo y que además quisiera hacernos creer que es efectivamente un niño, ya que así lo cataloga, además de que intenta una defensa muy sutil de López, dando argumentos tendientes a desacreditar el dicho del agredido. Recordemos que ante la declaración de Tereso de haber sido lesionado con un proyectil, hay una contundente afirmación del estandarte, cosa que no es creíble, aduciendo que no se le encontró arma a Teófilo y que la herida es quemadura. Mientras Teófilo es llamado niño de apenas 10 años, el valentón es llamado un muchacho como de 10 años. El apenas nos deja ver que Teófilo parece que recién cumplía los 10 años, o sea que era aún un pequeño de 9 en el tránsito a los 10. Mientras que el muchacho como de 10 años era alguien que había que calcularle la edad, probablemente porque aparentaba más, o bien por las circunstancias en que cometió su ataque, es decir, envalentonado por el alcohol. Parece que aquí hay una diferencia en el tratamiento que se le da de parte del diario a uno y otro individuo. Otra diferencia notoria en el tratamiento de ambas notas es que mientras Teófilo se dirige por carbón, el otro muchacho en apariencia se dedica a alcoholizarse, ya que la nota no da más referente de la actividad en la que se encontraba antes de apuñalar al otro. Pareciera entonces que Teófilo gana más terreno de credibilidad al mostrarse como un niño normal. Es decir, cumplía con un encargo que era el de comprar carbón y en el transcurso del camino se le ocurrió una travesura. Podríamos decir que como cualquier niño. Sin embargo, el valentón no merece la categoría de niño, ya que no tenía oficio ni beneficio, estaba alcoholizado, además portaba armas, por lo que no se hace merecedor de la defensa ni la atención del diario. Quizá también influya que no es lo mismo la travesura de tirar un petardo en la cara de alguien que dar una tremenda puñalada en el hipocondrio izquierdo a otro muchacho de casi su misma edad. ¿Qué hay en el fondo de estos discursos? ¿Habrá de por medio la concepción idealista de lo que el niño debe ser? Aunque en este caso estamos hablando de la prensa, como ya avisábamos, en específico el estandarte. La postura de este diario ante el caso de Teófilo deja ver la concepción entonces probable que se tenía del niño. La construcción de un tipo de niñez se asoma en la defensa que hace el estandarte al creer en la versión de la travesura de Teófilo, en tanto otra construcción de infancia entreabre las cortinas del escenario social en la nota del 8 de octubre, que no tiene encabezado, y cuando el actor de ella, con la misma edad que el otro niño, no es tratado igual. La descripción fría y escueta del diario hace pensar que más bien se refiere a un adulto. Imaginando nuevamente el día del acontecimiento, vemos que la madre de Teófilo echa un mar de lágrimas, acude ante el juez para suplicar que no envíe a su hijo a la penitenciaría, en donde la compañía de los criminales lo haría adquirir hábitos viciosos. La respuesta del juez es contundente, manifiesta que, muy a su pesar, tendría que mandarlo a la cárcel para que no se dijera que había dejado impune un delito y que sobre todo tenía que cumplir con la ley. Podríamos pensar que en ese entonces la justicia es realmente expedita, ya que si regresamos al principio de la nota, esta comienza diciendo que los hechos sucedieron ayer. Para ese entonces que todo sucedió en un día, la travesura, la denuncia ante la policía, la consignación de Teófilo ante el juez, que para haber llegado ante el juez debió de haber existido la resolución de un ministerio público y que sin embargo esta parte del procedimiento no aparece en la nota. Por eso pensamos que todo sucedió con una extrema rapidez. El discurso del juez merece atención específica, ya que es una de las partes más interesantes que esta fuente nos permite ver sobre el asunto del castigo a los menores delincuentes. Tenemos que recurrir para esto a la legislación vigente de la época, que ya avisábamos, es el Código Penal de 1871. No los voy a aburrir mucho con el articulado, que además lo hemos ya condensado. Y los términos son acusado, condena, reclusión, que se aplican a menores de edad. Y bueno, pues viene esta descripción donde no pueden tener la misma pena que los adultos, pero de que van a la cárcel, van a la cárcel. Hay una narrativa de un literato mexicano que sube a la torre, a una de las torres de la cárcel de Belén, la anterior a Lecumberri, y narra cómo, dice él, coexistían en un ambiente de prostitución, promiscuidad y vicio, hombres, mujeres y niños. Y alguien por caridad les puso un overol verde para identificarlos y desde entonces se conoció a su crujía como la crujía de los pericos. Es decir, la representación del niño como Serrano la estaba platicando en su canción, este niño que es inocente, este niño que tenemos expectativas de él para criarlo como un niño, una niña de bien, es muy reciente. Es decir, no es esto… Pues me atrevería a decir que esto tiene quizá en nuestro país un referente de los 50 para acá y que incluso todavía pues la Tucita, por ejemplo, ¿no? que ya no es una niña, es decir, es una bebé, pero que su carácter nos da para pensar que la niña o está muy revolucionada o ya no es niña, ¿no? Es decir, todavía tenemos esto en los 50 donde el niño sigue siendo como un adulto con la edad reducida, en donde incluso a veces la Tucita es hasta más lista que Pedro Infante, ¿no? siendo su hijita. En este sentido, pues, lo que podemos un poco imaginar es que primero hay una identificación de la niñez en nuestro país un tanto tardía respecto a otros países, respecto sobre todo a Europa, y pues no está mal, cada quien va construyendo los niños que quiere, ¿no? Pero entendemos que en el caso del menor delincuente, pues hay una construcción de lo masculino respecto a un ideal del niño, es decir, nosotros tenemos como periódico tenemos un concepto de lo que es el niño que va a ser un adulto, un hombre, en este caso por el varón, y todo lo que no entra en este círculo, pues es alteridad, no sirve, no es lo que esperamos, ¿no? Y tenemos un dato todavía más complicado. Primero les aviso que hacer historia de la delincuencia infantil es, si no muy difícil, casi imposible. Primero porque cuando va uno a ver el archivo histórico, documentos del siglo XIX, pues hay que paleografiar ya, porque ya es a mano, las declaraciones no siempre la gente que está acusada dice soy fulano de tal, vivo en tal lado y tengo tantos años. Pues que soy fulano de tal, no sé de dónde soy y no sé qué edad tengo. Entonces, pues léele al papelito, ¿no? Hasta que te encuentres al menor de edad. Esa es una. Pero la otra que nos llama la atención es que por más que le buscamos y encontramos algunas causas contra niños, a las que no encontramos fueron a las niñas. ¿No delinquían? ¿O ustedes qué piensan? ¿O no se registraban sus delitos? Y si es así, ¿por qué? Tenemos una hipótesis. Gonzalo N. Santos, en 1927, cuando Rafael Nieto propone el voto para la mujer en San Luis, tiene un discurso bastante interesante, no por ello bonito, ¿no? Pero es interesante como objeto de estudio. Dice, no es posible otorgarle a la mujer el voto porque todo mundo sabemos que el órgano que no se ejercita se atrofia y la mujer no ha ejercitado el cerebro. Por tanto, sería presa fácil del sacerdote, del papá o del marido y votaría por quien ellos le dijeran. Así que no les vamos a dar el voto, decía Gonzalo N. Santos. Si en este momento, ya del siglo XX, inicios, hay esta percepción de la mujer como este apéndice del hombre que no piensa, que no es intelectual, pues ¿qué pasaría con las niñas? Es decir, ¿cómo estaría configurando la sociedad que configura una mujer que no tiene cerebro? Eso lo dijo Gonzalo N. Santos. ¿Y cómo estará configurando a la niña? Sí, no me ven a apedrear aquí ahorita, el viejo puerco. Lo dijo Gonzalo N. Santos. Y creo que todavía vive, anda su sombra por la Huasteca. Y la otra, ¿cuándo será niña? ¿A qué edades? Porque en el caso del niño está muy claro, de 9 en adelante, si usted delinque es adulto, y la niña, también de 9, pues la redacción del código está masculinizada. Y Gonzalo N. Santos también decía, bueno, además la Constitución dice que todo hombre ciudadano, no dice que toda mujer, listo, el Ala Santos estaba, ¿eh? Su argumento era que pues decía hombre, no decía mujer. Entonces, ¿qué pasa con estas niñas? La hipótesis quizá es que si las están configurando como adultas así, digo, y Gonzalo N. Santos es solamente una persona, ¿no? No representa el imaginario de todos, pero bueno, es un referente. Estamos pensando que quizá las niñas eran consideradas irresponsables, es decir, inimputables, por ser niñas. Nos preguntamos de qué edad a qué edad será niña en el siglo XIX. Todavía no encontramos un referente ni social ni legal. Lo único que podemos pensar es que quizá cuando se casaban, dejaban de ser niñas, se convertían en mujeres, lo cual pues abre otra beta de investigación, porque vayan ustedes a saber a qué edad se casaba la mujer potosina en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, es importante, creemos, rescatar este tipo de anotaciones en el diario, porque pues el itinerario histórico de un pueblo, es decir, el hacer análisis histórico de estas situaciones, nos permite reencontrarnos, reubicarnos o ubicarnos en un presente en donde con mayor claridad, una vez que hemos analizado nuestro proceso histórico, con mayor claridad podemos ir entendiendo procesos, situaciones, configuraciones, que luego ayudan bastante, como estos talleres, ¿no?, en donde acudimos a hacer una reflexión de quién soy, cuál es mi rol, y hacer pues estas contriciones, si quieren estas contriciones o reflexiones, para ubicarnos dentro de un esquema social. Es un poco más largo el trayecto de la nota, lo vamos finalmente a dejar hasta acá, y avisamos pues que no podríamos llamarle o considerarle propiamente un estudio sobre masculinidades, pero que es una oportunidad que ponemos, dijéramos, sobre la mesa, por si alguien está interesado en reflexionar y tomar la, dijéramos, esta idea de atisbar en la prensa y enfocarlo hacia estudio de masculinidades, ¿no? Bien, yo lo abro pues entonces el micrófono para que podamos interactuar más. Sé que no hay mucho por mucha carnita, pero entiendo que puede generarse también mucha duda, ¿no? Nosotros trabajamos para la Escuela de Derecho de la Autónoma en Campus Huasteca. Bueno, ahí checamos, no trabajamos exactamente, pero checamos, ¿no? Pero bueno, y ahí nos pueden localizar por si están interesados en atisbar un poquito más sobre esto. El doctor también tiene, cada quien tenemos algunos temas particulares, pero coincidimos tremendamente en los pasillos, es el único lugar donde coincidimos. Pero bueno, pues abrimos el micrófono por si desean participar, hacer comentarios.
Gracias. También he tenido la oportunidad de hacer trabajo, pero no en el archivo histórico, sino hemerográfico, donde está hasta 1950 y tantos, en donde hemos podido, bueno, lo comparto porque se puede hacer investigación y sobre la temática de género muy rica y muy interesante, como la exposición del día de hoy, acerca del el análisis de la publicidad de la mujer aquí en San Luis Potosí, desde 1950 hasta el 2012, y ver cómo no ha habido cambios, absolutamente nada, ¿no? El otro aspecto que hemos logrado hacer, llevamos una década solamente, del 2003 al 2013, los feminicidios en el estado de San Luis Potosí, y corroborar de estas fechas que ha habido un aumento del 329% en relación a lo íntimo, es decir, casa, algún familiar, y 400% en no íntimo, es decir, en la calle y todo ello, ¿no? Que contrasta o sirve para generar indicadores para contrastar a la autoridad respecto a esta temática. Y en base a lo mejor y con estar tan empapado en la temática de los feminicidios y a lo mejor tener algo de hasta miedo después de verlo tan de cerca, me surgió otra hipótesis de qué es lo que sucedía con las mujeres. Probablemente, y más que no hayan sido castigadas en ese tiempo, a lo mejor y probablemente el castigo era, más bien no tenía por qué a la persona que había cometido un ilícito o una infracción llevarla ante una autoridad, sino que cualquier persona podría castigarla, someterla, sobajarla o ejercer justicia por su propia mano, si eran mujeres y si eran en este caso de 8 o 10 años, ¿no? Entonces el castigo pues no era ni siquiera institucional, es más, si llegan a la institución, pues que usted corrígala, ¿no? Usted péguele, golpéala, encadénela, haga con ella lo que quiera, ¿no? La autoridad ni siquiera está ahí presente, configurada, que es una a lo mejor hipótesis que comparto. Gracias.
Sí, gracias. Sí. La corrección del derecho civil. Claro, hay dentro del derecho civil, que ahora es familiar, el famoso derecho de corrección, en donde los padres podían incluso pues descabezar al chamaco, a la chamaca, ¿no? Ay, se me pasó la mano, ¿eh? No hay problema, para eso es usted su padre, ¿no? Póngale orden al escuincle. Sin embargo, sí hay castigo para las mujeres institucionalizado. Está, por ejemplo, la casa de arrecogidas. En la casa de arrecogidas hay una narración. Este estaba donde están la cabeza de Juárez, aquí en Vallejo, donde antes eran los juzgados. Esto era un convento, y en el siglo XIX hay una narrativa por ahí de finales del XIX donde dice, voy a inventar el nombre, pero María López fue muerta anoche a las 12 de la noche por garrote vil, acusada de haberle faltado el respeto a su marido. El garrote vil era un instrumento tanto de tortura como de exterminio, que es una silla que tiene atrás un travesaño, un palo. Te sentaban, te ponían un grillete aquí en la garganta, atrás hay un torniquete y le iban apretando de tal manera que te mataban de a poquito para que supiera lo que era amar a Dios en tierra de inquisidores. Y eso se ejercitaba en San Luis todavía en el siglo XIX, se me va el nombre de la autora, pero hay dos o tres libros al respecto, ¿no? Sí, de hecho no se dejan de usar todavía en el siglo XX, ya muy entrados se siguen utilizando. La otra es que… cuando uno ve, por ejemplo, los trabajos de Lisa Spengman Guerra respecto a mujeres criminales, tiene un texto muy bonito en la revista del Colmex de Historia Mexicana, Mujeres del Mal, Las Flores del Mal, Mujeres Delincuentes en el Porfiriato. Fundamentalmente, los delitos son andar en estado de embriaguez en la calle, la prostitución no formal, es decir, la prostitución estaba bastante bien establecida en el Porfiriato, y faltarle el respeto al padre, al esposo o al Estado. Es decir, era como que la mayor incidencia delictiva de las mujeres, de lo que se puede rescatar en términos de la nota, ¿no? De la evidencia, pero por supuesto que eran castigadas por cualquier cosa, ¿no? No tenemos desafortunadamente la cifra negra, negra, la que no se registra por la autoridad, ¿no? Y sí, pues es muy probable que estas mujeres hayan estado en una especie de estado de interdicción, consideradas como irresponsables, pues son mujeres, ¿cómo crees que van a pensar, ¿no? Y además también hay una vergüenza, ¿no?, de la mujer que transgrede por parte de la familia y del propio Estado, porque son las que están educando a los hijos. Entonces no podemos asumir que la mujer es maldita, no podemos asumir que la mujer delinque, que experimenta placer, ¿no? Entonces incluso lo vemos en las películas, vuelvo a insistir, de Pedro Infante, ¿no? Esta película de cuando la hermana es mancillada la honra de la familia porque tuvo un hijo sin padre, ¿no? Y entonces Pedro Infante molesto porque lo que está mancillado no es la virginidad de la chica, sino la honra de la familia, ¿no? Entonces hay que casarla o matar al tipo para lavar la culpa, la mácula, ¿no? Entonces quizás sí, estas hipótesis me parece que pudieran tener bastante sentido. La cosa es pues encontrar evidencia, ¿no? Para ir pensando si efectivamente esto ha cambiado. En la prensa efectivamente también encontramos una cosa curiosa respecto a la configuración de la mujer en términos estéticos. Hoy día tenemos pues este modelo muy diseminado de la Barbie, ¿no? El modelo de perro parado, pues, las costillas de fuera y sin cadera, sin nada, ¿no? Y te encuentras en los periódicos como en el estandarte La Acción, el elixir para engordar. Entonces tiene las fotos de la mujer gorda y rozagante, ¿no? La estética de la mujer de principios del siglo XX, que va a dar un poco hasta los 50, que implicaba sobre todo fertilidad, capacidad de amamantar, buenas caderas, brazos para trabajar, y esto cambia después, ¿no? Y bueno, ahí también puedes hacer una interpretación de cómo esta prensa objetualiza, cosifica en un extremo bárbaro a la mujer. ¿Para qué te sirve eso? Pues no para victimizar, ¡ay, pobres mujeres!, tampoco, sino para entender cómo es que son tratadas las niñas delincuentes, que no, pues no aparecen por ningún lado. Si alguien sabe, conoce de una, por favor, avísenos. Del siglo XIX, principalmente. Bien.
Muchas gracias por su trabajo. Yo creo que una de las cosas que me salta a mí es que nos recuerda que hay muy poco trabajo en el ámbito de los estudios de género de los varones o de las masculinidades en torno a la infancia. Hay bastante trabajo sobre adolescencia, mucho trabajo con adultos, poco también con el adulto mayor, tampoco se sabe qué transita, que yo estoy empezando a transitar en esa dirección. Entonces, creo que es muy importante esto que apuntan y esta revisión histórica.
O sea, yo con lo que he trabajado es con el otro aspecto del derecho de menores, que es esto todavía más olvidado, y es el menor que no es delincuente. Porque bueno, si nos preocupan los menores delincuentes, porque esos eventualmente con travesura o con delito nos pueden ocasionar un daño, se ha hecho poco trabajo, o sea, aún menos trabajo con los menores en casas hogar, los menores y los menores que laboran, o sea, son otros problemas que aún dentro de la óptica del derecho son poco estudiados. Hay mucha conciencia, por ejemplo, esto de subir la edad penal hasta los 18 años. Yo estudié en Yucatán, o sea, yo soy de Yucatán, estudié en Yucatán la carrera, y en Yucatán decían, no, es que aquí la edad penal son los 16 años. Y después de repente, a lo largo de la carrera, modificaron el código penal para subirla a 18 años. Y dije, ah, bueno, pues para que voten y puedan delinquir a gusto. Pero después nos enteramos que eso no fue por una graciosa concesión del exgobernador Víctor Cervera Pacheco, que cuando eso gobernaba Yucatán, sino por cumplir un tratado internacional que obliga al país a considerar la edad penal a los 18 años. ¿Sí? Entonces, aún mucho de esto, igual el nuevo sistema de justicia para adolescentes, pues es por exigencia de los tratados internacionales, y a eso sí se ha atendido, mal, bien que mal, o como lo querramos, a regañadientes, se ha atendido. Ahora, no se ha puesto casi nada de atención en el aspecto de los menores en situación vulnerable, no por delinquir, sino por ejemplo por carecer de progenitores o porque los progenitores estén en edad, no estén en condiciones de mantenerlos, o bueno, toda esta problemática que, pues bueno, que podría estar detrás de un niño que delinque, ¿no? Y, por ejemplo, en San Luis, en 2008, si no me falla la memoria, se aprueba este código, el nuevo código familiar, se saca la materia, se saca el derecho civil, se saca el derecho familiar, se especializa y dice el código familiar, no, pues es que ahora lo que prima es el interés superior del menor. Y bueno, acabamos de terminar de dirigir una tesis en la cual, pues precisamente mi tesista, que es egresado de una casa hogar, pues analiza que este interés superior del menor, que pues está nada más en una declaración, porque la verdad es que en la legislación familiar, pues el que sigue prevaleciendo es lo que diga el adulto, ¿ya? Entonces nada más se le escucha al niño, que bueno, en caso de que se le separen los padres, pues hay que escuchar al niño a ver con quién se quiere quedar, sí, pero al final el que decide es el juez. Bueno, si hay estudios, se tiene que llamar a un psicólogo, esto y lo otro, y pues ese es un aspecto pues todavía menos estudiado desde el punto de vista del derecho, pues por a lo mejor por esta cuestión de que pues como es derecho privado, bueno, el derecho familiar antes de separarse era derecho privado, o sea, era pues lo que pasaba dentro de las casas, ¿verdad? El derecho familiar precisamente por eso se crea, o sea, se cinde del civil para hacer una cuestión social, ¿no? Porque lo que estamos jugando, o sea, con lo que estamos, lo que está en juego con el derecho familiar, pues es precisamente la reproducción de la sociedad, ¿no? O sea, tenemos que generar hogares lo más, familias lo más protectoras posibles, aunque realmente pues, es un ideal, o no hay familia totalmente funcional, son ideales, que a lo mejor pues están en la propia legislación familiar, antes civil, pero pues realmente de eso hay todavía menos. Y pues de los menores trabajadores también ese es todo una beta. Me tocó participar junto también con el maestro Alejandro, una compañera que ahora está haciendo su doctorado, ¿dónde? En Toluca, el de los niños trabajadores. Pues nos damos cuenta, o sea, fuimos a la Huasteca, que es una región turística. Entonces llegamos a un paraje, a Los Sabinos, a la Gruta de Los Sabinos, y pues resulta que ahí los niños son los que se ofrecen a cargar la mochila, a esto y el otro, y son niños de 10, 12 años, que a lo mejor pues no pueden con una mochila de adulto, ¿verdad? Y por una, pues ahora sí que por una propina. hombre, yo evidentemente, bueno, lo documentamos y que evidentemente pues vulnera, además de los derechos humanos, pues vulnera la propia legislación del trabajo, ¿no? Y la autoridad de la inspección del trabajo no está haciendo, está haciendo muy poco, ¿no? Yo lo pude observar, no con interés académico, sino bueno, pues es algo que vi toda la vida, en Chichen Itza, en Uxmal, en las zonas arqueológicas yucatecas, pues mucha de la población de alrededor, pues vende que si artesanías, que si, bueno, presta servicios aparentemente de guías, y pues están trabajando niños, ¿ya? Entonces, esa es otra cuestión pendiente, ¿no? O sea, y aún desde el punto de vista jurídico, porque está prohibido el trabajo para menores de 14 años, en la Constitución, el artículo 123 lo prohíbe, y entre 14 y 16 con autorización de los padres, pero tienen que ser trabajos de máximo 6 horas, de 4 a 6 horas, no pueden ser en lugares peligrosos, que bueno, la propia Constitución lo define, pero pues bueno, habría que ver si ayudar a los excursionistas a bajar mochilas a una gruta puede ser o no peligroso, puede ser o no salubre, y bueno, hay allá todo un tema, ¿no? Porque pues si no está estudiado, el más estudiado son el de los menores delincuentes. Creo que hasta incluso Sergio García Ramírez, un ex consejero del IFE, ex procurador de la República, ex precandidato presidencial, ex muchas cosas, se ha enfocado, tiene muchos estudios sobre menores, pero menores delincuentes, ¿ya? Pero de los demás, pues no hay, aún desde el punto de vista del derecho, y aún cuando son conductas que están perfectamente previstas, incluso en la Constitución, pero pues bueno, son letra muerta como muchas disposiciones.
Pues damos oportunidad a una participación más.
Bueno, yo me quería referir más que nada, bueno, dos o que tres cosas, rápidamente. Me acuerdo un poco de una reforma anterior del Código de Comercio, en donde antes la mujer tenía que pedirle permiso al marido para ejercer acción legal, en caso de que le hicieran algún fraude, alguna situación, en tanto de títulos de crédito. Y también para poder comerciar.
Perdón. Es hasta 1992 con Carlos Salinas de Gortari, digo no por bueno, porque también fue un pleito en la Corte Interamericana, ¿no era así? Que una mujer demanda que pues cómo no la podían dejar comerciar, ahora sí que toda mujer necesita un hombre que la represente, digo es ese pensamiento pues machista. Ojo, el Código de Comercio, aún si usted lo abre hoy en día, dice Porfirio Díaz, o sea el Código de Comercio que utilizamos fue promulgado en 1889, por el presidente Porfirio Díaz. Van a decir, oye, ¿cómo anterior a la Constitución? Lo que pasa es que el Código de Comercio, si bien tiene algunas fundamentaciones, regulaciones constitucionales como la libertad de trabajo o la libertad de comercio, que esa bueno, incluso la regularon últimamente con, bueno, los monopolios y esto, la verdad es que es anterior a la Constitución, ¿ya? Y puede seguir vigente. Entonces, hay mucha terminología que hubo que cambiar. Hay otra de esa época y es el débito conyugal. Hasta 1992 a nivel federal, y se fueron derogando en los estados, la mujer casada tenía débito conyugal, es decir, la relación sexual era obligatoria y por lo tanto no existía violación entre cónyuges. ¿Ya? O sea, si una mujer se negaba a tener relaciones sexuales, pero era para la mujer, no para el hombre, si una mujer se negaba a tener relaciones sexuales con el marido, pues no podía denunciar violación, ¿ya? O sea, y estamos hablando de los noventas, y el Código Civil es de 1932.
Bueno, y al otro que me quería referir, pero más que nada de lo de la identidad del niño, yo me quería manejar más que nada de ahorita en la actualidad con esto del crimen organizado, que ya hay de los niños narco, de que ya 7 u 8 años ya ejecutan a personas y todo. ¿Cómo tratar con estos asuntos de que otra vez el niño está pensando como adulto y ejecuta acciones como adulto y ya se le está, pues sí, o sea, ya haciendo delitos? O sea, ¿cómo juzgarlos si son niños de 8 años pero actúan como pues mente criminal? ¿Cómo actuar ante ese respecto?
Es que sí, es tremendamente complejo, precisamente por eso este tipo de de trabajos consideramos que entre mayormente se hagan con mayor análisis, mayor hermenéutica, nos pueden entender estos procesos. Vamos a ver, no podemos negar que efectivamente la infancia está ingresando a la delincuencia organizada, eso es una realidad, y con cada vez con menor edad. También hay que entender que mucho de esto los más media lo hacen, los medios lo hacen más grande, ¿no? De lo que a lo mejor es, pero existe. El tema es que, ya lo decía el doctor Arcudia, México se somete a la jurisdicción de cortes internacionales, de tratados internacionales. Nuestra Convención de los Derechos del Niño afirma esta minoridad de eres niño de 0 a 18 años, y hay luego algunas especificidades, pero también puede caerse en un juego de configuraciones de la infancia que no es necesariamente nuestro, ¿sí? Por ejemplo, esta narración que tenemos acá de las notas, México es un México rural, de tal manera que el niño en el área rural no es ni siquiera mínimamente parecido al niño de la zona urbana, son otro tipo de configuraciones, de contextos. Aquí lo que tú preguntas tiene una respuesta institucionalizada muy clara, a la cual como abogados no nos queremos tampoco adscribir, porque pensamos que hay que romper un poco con esta teoría pura del derecho, que tanto daño le ha hecho al derecho, y pensamos más bien que es algo tan complejo que un juez que se adhiere a lo que la norma dice puede dejar, como el juez de la nota, puede dejar de lado muchas cosas importantes, en donde por más salvaje que se ve el Ponchis acribillando a 40 tipos, cortándoles orejas, pestañas y lo que quieras, bueno, pues es otro ser humano que habría que entender desde una perspectiva más global y no solo desde el propio derecho, el proceder para entender cómo lo vamos a justiciar. El tema en estos estudios, el tema, dijéramos, transversal es la irresponsabilidad. ¿Cuándo eres niño? Cuando te vuelves responsable, el discernimiento. Es decir, ya no se debate de los 0 a los 18 si tienes o no tienes discernimiento. La convención dice eres niño hasta los 18. Están también las directrices de Riad que te dicen que el niño no puede estar en una penitenciaría con adultos, etcétera. La gran pregunta debe de hacerse antes, sin duda que tenemos un problema de cómo los ajusticiamos, legalmente sí está resuelto, pero dijéramos que en términos humanísticos hay preguntas anteriores a esa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esos chicos? ¿Cómo estamos construyendo sus infancias? Que finalmente son, pues es el estado larvario del adulto, ¿no? Entonces, yo te diría que sí tiene respuesta. Va a tener cárcel, sin duda, porque hoy el proceso de justicia juvenil se dejó de simular que era no un proceso penal, sino era una infracción, era un procedimiento más bien administrativo. Hoy todo mundo asume que es un proceso penal como cualquier otro, en donde el chico tiene las mismas garantías, el menor, la menor, tiene las mismas garantías que un adulto. Se dejó de simular que esto no es una cárcel, es un centro de… No, finalmente es un centro de adaptación, no le puedes poner consejo tutelar, escuela, es un centro de adaptación. Y pues yo creo que estos eufemismos le hicieron mucho daño a la configuración del niño en términos estatales, institucionales, pero también en términos sociales. Decían los legisladores cuando votan por la ley del Tribunal Infantil en 1922, decían ahora se quiere legislar y hacer irresponsables a los niños de 14 años, decía un diputado, cuando todos sabemos que a esa edad ya no son inocentes. Es decir, también esto es temporal. En algún momento esta idea del niño bonito, inocente, formal, el de la travesura, pues también tiene características que van modificándose al paso del tiempo, de las propias circunstancias y de cómo estás configurando el aparato ideológico llamado derecho. Sí.
Bueno, yo primero felicitarles. Realmente me sorprende que cómo desde una disciplina, una ciencia que yo veía como muy distante para reflexionar estas cuestiones de género y de la masculinidad, pues se puede hacer un aporte muy necesario en estos momentos en el país. Entonces les felicito, además por la utilización que se puede hacer de este trabajo en medios masivos, como la prensa escrita y bueno, la televisión y ahora el internet, los discursos generados desde la profesión de la abogacía y la prensa, creo que son muy importantes, sobre todo para el trabajo de la configuración de los imaginarios y el pensamiento social. Ahora que escucho esta última intervención de ustedes, me hace pensar la poderosa influencia que tiene la cultura judeocristiana en la cuestión del derecho y la justicia, esta cuestión de culpa versus responsabilidad. O sea, creo que sería un aporte brillante si metemos en los términos jurídicos responsabilidad en lugar de culpa, porque efectivamente cuando hablamos de responsabilidad, la responsabilidad tiene consecuencias y las consecuencias se sancionan. En cambio, la culpa pues tiene perdón. Yo pienso que ese es un vértice muy, muy importante, o sea, lo sigo leyendo en los tratados actuales de las leyes, el término culpa, se sigue utilizando la culpa como una noción para la aplicación del derecho y la justicia. Entonces me parece que sería importantísimo, y parece algo muy simple, si solamente cambiamos el término, en vez de pensar en términos de culpa, pensar en términos de responsabilidad, las consecuencias son totalmente, totalmente distintas.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que uno de los elementos de… Bueno, esto es derecho penal, de teoría general del delito. Uno de los elementos del delito es la culpabilidad, precisamente, y la culpa… O sea primero, el delito es toda conducta humana, activa u omisiva, antijurídica, culpable y punible, ¿no? Entonces, el juez empieza a analizar. Bueno, ¿quién lo hizo? ¿Un ser humano? Sí, es responsable, o sea, es… mayor de edad, o bueno, mayor o menor de edad, o entiende la trascendencia de lo que hizo, sí. Bueno, típico que es que esté descrito en una ley, ¿no? O sea, que diga el que priva de la vida a alguien sin derecho, pues comete homicidio. Ah, bueno, pues sí. Y después entra el análisis de la culpabilidad, ¿sí? Que es que si se le puede o no se le puede hacer un juicio de reproche, porque se le hace un juicio de reproche. Y eso está en la propia teoría penal que hay que modificar. Digo, no, nosotros no nos nos pronunciaremos porque efectivamente dejara de ser esto una cuestión pues de por mi culpa, por mi gran culpa, o ponte carbón en el sitio de tu pecado, y pues llegáramos a tendencias un poquito más modernas como la que se quiere implantar con la nueva justicia acusatoria adversarial, que es un poco resiliente, ¿no? Justicia de paz y resiliencia. De lo que se trata no es finalmente de meter a la cárcel al delincuente y refundirlo hasta que se pudra, sino la vindicta pública, efectivamente, sino tratar de que las cosas vuelvan al estado de cosas que estaban antes, bueno, o lo más posible, ¿no? O sea, que sea más reparador el asunto. Pero bueno, todavía no, digo, esto es un planteamiento teórico, también todavía falta mucho por avanzar.
Sí, yo me parece que sí hay muchísimo trabajo por delante respecto a la teorización desde el derecho. Las viejas escuelas de derecho, y me refiero a cuestiones de ideología de teoría, siguen muy aferradas a esta cuestión de la teoría pura del derecho. El derecho se explica por sí, para sí, forever and ever. Y la verdad es que ha hecho bastante daño porque nos priva, por ejemplo, en la formación… quizá un poco más la mía, porque usted es más reciente, es más joven, pero pues tenemos una formación tan, ¿cómo les diré? Somos más papistas que el Papa, ¿no? Entonces, recuerdo a los compañeros, es que todo lo quieres explicar desde el derecho. Pues sí, de pronto sí, ¿no? Porque el derecho pues nos da para muchas cosas y no se han modificado estas viejas escuelas del pensamiento jurídico. Y no se dieron cuenta que ya no existen los tres poderes como tradicionalmente los entendíamos, que existen, por ejemplo, los organismos constitucionales autónomos, que no son autoridad, pero tienen un presupuesto público, Comisión de Derechos Humanos, SEGAIP, etcétera, y sigue habiendo todavía gente como muy al estilo de Burgoa, ¿no? Digo, con todo el respeto que nos merece el finado, pero que no podemos seguir viendo a la sociedad desde un derecho tan rígido, tan inflexible, que en lugar de proveernos de un acceso a la justicia, nos limite, nos constriña, y sin justificar la corrupción de la Procuraduría o el Poder Judicial, pero también hay que entender que este propio sistema motiva la corrupción, en cómo está planteado, ¿no? Por esa propia naturaleza. Luego, me parece también sobre esta temática de los tratados, la edad, la irresponsabilidad, hay un caso en San Luis que me parece emblemático para repensar todo esto sobre cómo consideramos al niño, su responsabilidad o no, si tiene o no discernimiento. Es un caso muy sensible para San Luis Potosí, espero no herir susceptibilidades de nadie, pero pues fue muy público este niño que mata a su novia de 16 años en las piedras allá por las vías. Los abogados alegan de él que la convención dice es un niño, tiene menos tiene 17 años el chico, así que alcanza el beneficio de la convención, es niño, 0 a 18. Y en una hipótesis, si les hubiera prosperado a estos abogados, este chico no puede ir al consejo tutelar, porque el consejo tutelar no recibe mayores de 15 años. Es decir, en ese momento no recibe, cuando existía el consejo no recibía. Es decir, un tratado podía dejar en libertad a un chico que a todas luces había incluso confesado que había matado a la niña y además embarazada. Entonces, afortunadamente el tratado dice que sí son niños de 0 a 18 años y tiene una prevención, siempre y cuando no contravenga la legislación local. Y como en San Luis la legislación local decía que de los 16 eres imputable, ándele a la penny. Salió ya de abogado, la cabeza de él tenía o tiene precio todavía por los padres de la chica, pero nos preguntamos respecto de esto, ¿no? Este derecho que te permite, como decimos luego vulgarmente en el medio, chicanear, ¿no?, los asuntos o chacalearlos, y pues no se cumple en lo mínimo el acceso a la justicia porque tenemos esquemas tan rígidos, tan viejos. La convención es de 1980 y la de los derechos del niño, el 89, ¿no? No es tan vieja, le precede una declaración, pero efectivamente, como decía la compañera, la niñez ya cambió. Es decir, ese niño inocente que plantea el estandarte de la travesura, el que plantea la convención, ya no es tan así. Lo hemos ido construyendo de otra manera, ¿no? Tenemos ya definitivamente que replantar, repensarnos otra vez en esquemas jurídicos que tengan una, ¿cómo les diré?, un tinte más social, más humanista, ¿no? Y bueno, pues dejaría yo hasta aquí la participación.
Les damos las gracias a los doctores del campus Huasteca de nuestra universidad, que por cierto, yo me siento tan en confianza con ellos, bueno, es que ya tuvieron el gusto de escucharles por unos cuantos minutos y bueno, pueden ustedes percibir sin duda alguna la calidez que tienen, ¿no?, al platicar, al conversar, al expresarse, y en esa confianza omití yo presentarlos o así de manera formal, ¿no? Yo me siento tan en confianza que bueno, entonces les voy a decir que bueno, los ponentes que estuvieron en este momento compartiendo, pues sin duda que ahorita lo comentaban. Miren, ¿qué les parece si seguimos la dinámica que ellos ya nos pusieron, ahorita nos facilitaron? Alejandro, ¿me pudieras hacer favor de tú presentar al doctor Carlos, por favor, y viceversa? Bueno.
Cómo no, gracias, Diana. Bueno, el doctor Carlos Ernesto Arcudia Hernández, yucateco de nacimiento, huasteco por adopción, es doctor en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense, sus trabajos de Madrid, perdón. Más adelante, vivió un buen tiempo en España, ha publicado bastantes artículos al respecto del área mercantil, nos hemos encontrado bastante a gusto trabajando cosas como estas que pues no nos cuestan mucho trabajo platicarlas. Y bueno, pues se desempeña actualmente como profesor investigador de tiempo completo de la Escuela de Derecho de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por ello luego decimos PTC de Derecho UAMS, es muy largo, pero luego la gente nos dice y eso lo serás tú, ¿no? Pero bueno, ya tiene cerca de 3-4 años en el campus, tiene cerca de 5 años, ya le salieron sus dientes de leche. Y bueno, pues estamos, el doctor está ahí de tiempo completo, ha dirigido algunas cuantas tesis, ha dado clases a nivel maestría, a nivel doctorado próximamente también, y pues un excelente compañero de trabajo, un buen amigo e incluso un buen mentor.
Gracias, maestro. Ah, no es cierto. Ay, bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Diana, por la constancia. Nos servirá para el próximo premio al desempeño. Ay, perdón. Para el currículum, perdón. Bueno, pues yo también. Bueno, yo les presentaré al maestro Alejandro Gutiérrez. Él es licenciado en Derecho por esta universidad, por la Facultad de Derecho de esta universidad, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y es maestro en Historia por el Colegio de San Luis, con una tesis sobre menores delincuentes, el Tribunal de Menores. Es un estudio histórico que se lo dirigió la doctora Elisa Speckman Guerra, que es investigadora de la UNAM, que pues también tiene mucho trabajo sobre pues la delincuencia, ¿no? Sobre delincuentes, pero a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, pues actualmente cursa un doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Madrid. La sede está en Madrid, pero bueno, es a distancia. Y con un convenio con la Comisión de Derechos Humanos y el doctorado en Filosofía en la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, pues sus líneas de investigación, además pues de estas de menores, de género, pues también se especializa en derechos humanos. Hemos trabajado en conjunto, pues bueno, de hecho, algo que platicábamos pues con los ponentes hace dos tardes, un ciclo de cine sobre identidad del mexicano, ¿no? Y pues hemos analizado para los chicos en tutorías, ¿no? Creo que algo de ese material les proyectó el año pasado el maestro en el encuentro del Observatorio de la Universidad de Equidad y Género. Y pues bueno, se trata de que a través del cine, pues reflexionar sobre diferentes aspectos de la identidad del mexicano, que pues bueno, pues cómo se vive la masculinidad, el papel de la mujer. Incluso pues estábamos platicando con Oscar Misael, que esa no se la sabía, de una película, digo, porque el doctor Oscar Misael Hernández acaba de sacar un libro sobre, un comentario sobre un libro colectivo sobre la película El Infierno, ¿ya? Sobre esa de Luis Estrada, y le decíamos, ah, pues nosotros tenemos esto, y fíjate que por ejemplo en esto de masculinidades ubicamos una que se llama El Esqueleto de la Señora Morales, ¿no? Con Amparo Ribeles, y pues Amparo Ribeles se murió ese día, así es que bueno, y en la película la matan. Sí, pero es que es, precisamente le decíamos, es Arturo de Córdoba, que es un hombre muy buena gente, un afable trabajador, pero tiene en casa una arpía, pero que reza mucho. Y Buñuel presenta la parte contraria, esta de la de él, ¿no? De en él, Arturo de Córdoba es un paranoico que cela a la mujer, ¿no? Bueno, pues, entonces digo, eso es parte de lo que hemos, de las muchas cosas que hemos compartido, además pues de una amistad cercana y entrañable. Bueno.